por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 usualmente. Pero como yo les había indicado en la edición de las 11:30, hoy vamos a las 2 de la tarde y no habrá edición de Noticias Colombia a las 5 de la tarde. Así es que hoy tenemos una edición especial de Por Tres Razones, una emisión especial de Por Tres Razones. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram. Y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Arranco el programa antes de iniciar con mi invitado del día. Arranco el programa como siempre lo hacemos, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención. Me lo puede compartir a través del 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp, o a través del Facebook de Noticias Colombia. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, paso a leer algunos de los mensajes que ya ustedes amablemente me están compartiendo en el 70030303. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Sabe de algún avance en la acusación de la hija del magistrado que amenazó al presidente? JG, no lo sé. Aquí tengo otra, me dice lo siguiente. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me preocupa es que la gente no ve el autoritarismo de Chávez y Cisneros, me dice Luis Diego. Ok, vamos a ver qué más. Y ustedes, me dice aquí don Mauricio, me dice lo siguiente, no me pone el apellido. ¿Y qué me dice del autoritarismo del fiscal general de la República, que a pesar de haberle cuatriplicado el salario a su compañera, aún no renuncia? Vamos a ver qué tal aquí. Me dice doña Aurora, doña Evelyn, ya se sabe el nombre y el interés de la persona que puso las vallas. Bueno, el nombre sí lo sabemos. El nombre de la persona que puso las vallas es Boris Marchegiani, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ya les voy a comentar acerca de lo que él dice que ha sido su interés. Tanta bulla por unas vallas y los chinaoques, me dice. ¿Y los chinaoques qué? Me dice Jeff. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos desde carretera. No he vuelto a invitar al fiscal general. Me parece que aunque él rechace, se debe insistir, porque ese es el periodista, ese es el ejemplo del buen periodismo. No, que sí, que lo, le hemos enviado varias invitaciones, pero no nos ha sido posible. Le voy a ser muy honesta, no nos ha sido posible. Simplemente hemos recibido una carta de recibido, valga la redundancia, y lo que nos dicen es que por el momento no está dando entrevistas, está bajo una investigación. Yamilet, la saludo yo a usted también. Marta Kelly, saludo a doña Evelyn, aquí en mi distrito está lluvioso. Dice, me preocupa los pleitos del gobierno y poco avance del país. Y Ricky Masek, buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa que los periodistas no le pregunten a los políticos si van a impulsar una verdadera reforma del Estado, con más de 350 instituciones ineficientes, vender activos, pagar deudas, bajar gastos e impuestos. ¿Y cómo lo van a hacer? La mayoría de las entrevistas se van en demagogia. Comparto su pesar. Le confieso que comparto su pesar. Aquí la narrativa se va mucho en que si las vallas o no las vallas, en que si el presidente va a renunciar, no va a renunciar, e incluso en la Asamblea Legislativa, y la misma narrativa del presidente, debe confesarlo, o la misma narrativa de la prensa, debe confesarlo, se va mucho en eso. Y es una lástima. De eso y más voy a hablar con mi entrevistado del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por tres razones.
José Miguel Villalobos, lo tengo en línea. Don José Miguel Villalobos es un político, abogado, penalista costarricense. Él fue ministro de Seguridad durante la administración Rodríguez Echeverría, fue director de la Caja Costarricense del Seguro Social y hoy representa al presidente Chávez en las causas penales que él está enfrentando, o no, ya me lo dirá don José Miguel, en la fiscalía. Pero además hay algo que me ha llamado mucho la atención y por lo que le he invitado. Él defiende con vehemencia las posiciones de don Rodrigo Chávez, del presidente Chávez. Muy buenas tardes, don José Miguel, muchas gracias por atender esta entrevista. Y como le pregunto a la gente qué es lo que más le importa, así se lo pregunto a usted. ¿Qué es la preocupación más fuerte que tiene usted con respecto a este país y a esta narrativa que hoy nos está prácticamente, consumiendo?
Muchas gracias, doña Evelyn. Un placer saludarla a usted y a los oyentes de este programa. La primera aclaración es que yo fui ministro de Justicia, no de Seguridad.
Ah, de Justicia. Sí, de Justicia sí. Y Paz.
Justicia, al inicio de la administración de don Abel Pacheco, estuve entre mayo y el último día de octubre del año 2002, hace más de 22 años. Okay. Que ocupé ese ministerio de Justicia por muy corto tiempo.
Ajá.
Aquí, a sus órdenes y a la de los oyentes, obviamente le voy a responder inicialmente esa pregunta que usted señala. Me preocupa el estado de la prensa en este país. Creo que la prensa en general ha dejado de cumplir un rol fundamental y, en términos excepcionales por dicha y no generales, se ha dedicado a defender intereses de los dueños. No es el caso de esta emisora, no es el caso de Monumental, no es el caso de Repretel, sino, lo señalo con nombres y apellidos, específicamente Canal 7, La Nación, CR Hoy y ahora Extra. En vez de informar, se han dedicado a desinformar, y eso me preocupa. Me preocupa porque la prensa tiene un rol fundamental en una sociedad democrática, y cuando asume y toma partido por determinadas líneas de acción política, económica y social, y no le advierte a sus lectores, oyentes o televidentes que en un determinado momento no está informando, sino tomando partido, el consumidor de la noticia se confunde, y eso me ha preocupado y me sigue preocupando.
Entonces, la preocupación más grande es el papel de la prensa. ¿No le preocupa que le hayan dado la tarea bastante pesada, podría llamarles algunos, otros quizás no, de la defensa de aproximadamente 60 causas penales que tiene que enfrentar el presidente Rodrigo Chávez?
Más que preocuparme, me llama la atención. Es un trabajo que he venido haciendo por muchos años, que es la defensa en asuntos penales. Y cuando me impuse el contenido de casi la totalidad de esas denuncias, me di cuenta, doña Evelyn y oyentes, que se trata casi en su totalidad de temas completamente inocuos, que básicamente se dirigen a hacer bulto en la fiscalía y que la propia fiscalía no ha sido capaz de limpiarlos con diligencia y con cuidado y con la atención que merecen, pero también con la desatención que merecen una vez que se percatan que en su gran mayoría no tienen ningún sentido. Y como he dicho en broma y en serio, es más peligroso un ataque de caspa que el valor jurídico de esas denuncias. Entonces sí, me preocupa en el sentido de que me ocupo de ellos, pero no es algo que me parezca tan tremendamente grave como para preocuparme sustancialmente de ellas.
¿Y por qué una persona que fue ministro de Justicia, don José Miguel, se identifica tanto con el mensaje de el presidente Chávez, que es un mensaje que rompe mucho con, tal vez no el fondo, pero sí con las formas?
Por eso me identifico, porque es iconoclasta. Es decir, es una actitud política que rompe los moldes de la vieja política tradicional. Además, debo indicar que conozco a don Rodrigo desde que tenemos 9 años de edad, doña Evelyn. Uh-huh. Salimos el mismo año de la misma escuela, Buenaventura Corrales, en 1973. En esa época vivíamos a unos 400 metros de distancia en el barrio La Soledad, y yo en el límite entre La Soledad y González Lamán. El padre, don Rodrigo, es ateniense y mi mamá es ateniense. Coincidíamos en algunas vacaciones de 15 días y de 3 meses. Ya en el colegio perdimos algún contacto, en la universidad nos volvimos a ver, luego empezamos a trabajar juntos en cooperativas a inicios de los 80s. Y una vez que él se fue a sacar su doctorado en Ohio State University, en Columbus, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, se comunicó conmigo, me saludó y posteriormente me indicó, una vez finalizado su doctorado, que iba a ingresar al Banco Mundial. Trabamos contacto nuevamente, trabajamos juntos unos 10 años, no necesariamente de forma continua, haciendo proyectos de regulación de intermediarios financieros no bancarios en América Latina, y mantuvimos y hemos mantenido una relación muy cordial, muy personal, muy cercana durante muchos años. Y cuando él asume la presidencia de la República, me he mantenido muy cerca, él me ha otorgado el honor de la confianza, y ahora pues que le ayude y le colabore en este tema. Entonces, esa actitud tan iconoclasta, tan quebradora de los moldes tradicionales, se identifica mucho conmigo. Así he tratado de ser siempre en mi vida pública y en mi vida privada, e independientemente de la enorme amistad y el afecto personal, hay una admiración del trabajo que está haciendo, de cómo ha logrado una capacidad de comunicación con el alma popular, que se siente ese pueblo, que don Rodrigo encarna esas sensaciones, deseos, ambiciones, legítimas aspiraciones de esta patria, y por ello es que tiene el apoyo que tiene, que básicamente la idea no es que finalice el 8 de mayo del 2026, sino que continúe encarnada en otras personas, y luego ojalá podamos hacer los cambios necesarios para que don Rodrigo vuelva lo más pronto posible a la presidencia de la República. Es decir, es un trabajo que no termina el 8 de mayo del 2026, sino que pretendemos darle una continuidad plena.
Claro, eso lo dijo él, de alguna forma lo dice él aquí en mi programa desde septiembre. Y eso, hay algunos constitucionalistas que piensan que no se puede hacer, y me gustaría que usted me lo explique. Algunos constitucionalistas han planteado que, de ser cierto que don Rodrigo quiera renunciar 6 meses antes, él tendría que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Y al pedirle permiso a la Asamblea Legislativa, eso podría llevar a que la Asamblea Legislativa tenga la potestad de elegir si le dice sí o le dice no. ¿Cuál sería su criterio al respecto?
Muy interesante su pregunta. Voy a indicarlo así. Uh-huh. En la historia constitucional de Costa Rica, constituciones anteriores, de todas las que hemos tenido, del Pacto de Concordia, algunas establecieron expresamente que las renuncias de los miembros de los supremos poderes debían ser votadas, y así lo indicaban expresamente otras constituciones de Costa Rica. Decía aprobar o rechazar, inclusive algunas señalaban que la aprobación debía darse por 2/3 partes de los congresistas, otras por mayoría simple. La Constitución de 1871 establecía aprobar las renuncias, y cuando apareció la Constitución del 49, curiosamente cambió la redacción de las constituciones anteriores y estableció la frase conocer las renuncias de los miembros de los supremos poderes. En mi opinión, esa historia constitucional que he resumido en menos de un minuto, lo que refleja es que ese cambio del verbo aprobar por conocer a lo que nos debe llevar sin ninguna duda es que conocer no es votar, conocer es simplemente tomar nota. Esa es mi posición. Adicionalmente le agrego que esa ha sido la práctica en la Constitución del 49, que es la que nos rige. ¿Por qué? Porque han renunciado, no presidentes, pero han renunciado miembros de supremos poderes, y aquí incluyo a diputados y vicepresidentes, sin que en ningún caso, salvo una excepción a la que me voy a referir en un momento, ninguna de esas renuncias haya sido votada. Todas, la Asamblea se ha limitado a tomar nota. Pongo el ejemplo de las renuncias de los vicepresidentes Alberto Faiz Lizano, Luis Fishman Sonsinski, doña Laura Chinchilla.
Correcto.
Con Kevin Casas, para decir todos ellos vicepresidentes de la República que renunciaron y se limitaron a enviar una nota de renuncia al Congreso, que simplemente decidió, se toma nota de la renuncia y se envía al Tribunal Supremo de Elecciones, y el Tribunal Supremo de Elecciones toma nota de esa decisión y llama al ejercicio del cargo a otro diputado, en el caso de que se tratara de un diputado, o simplemente señala que el Poder Ejecutivo se queda con un solo vicepresidente. El ejemplo último de doña Laura Chinchilla, quien renuncia a la vicepresidencia de don Oscar Arias en octubre del 2008, ella envía una nota al Congreso, presidía el Congreso el jurista y profesor de Derecho Constitucional don Francisco Antonio Pacheco Fernández, quien lee la nota de renuncia, le comunica a la Asamblea que de conformidad con el numeral 121, inciso octavo de la Constitución Política, se toma nota de la renuncia de doña Laura y se envía al Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal, eso fue el día 9 de octubre del 2008, el 10 de octubre del 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones emite una resolución donde dice, vista la renuncia presentada por la vicepresidenta Laura Chinchilla y vista la decisión de la Asamblea de tomar nota, el tribunal estima que no se requiere de ningún acto adicional, no se requiere ninguna decisión de ningún otro órgano, y por lo tanto se tiene por vacante la vicepresidencia de la República.
Claro, es decir, José Miguel, pero sí, le voy a interrumpir un segundito solo para colocarle un elemento en medio de su argumentación. Si efectivamente, como la tesis que ustedes mantienen, todas las instituciones están en un contubernio con el establishment, aquí lo hay, y no lo hay a favor de don Rodrigo. Quiere decir que a don Rodrigo Chávez le van a poner todas las piedras en el camino. Y ahí se la dejo para que usted continúe con su argumentación, porque si bien los casos que usted está mencionando pudieron ponérsela sencillo, si es cierto el hecho de que esto ha sido un contubernio con el establishment, y las instituciones y los partidos políticos están o estuvieron hasta hoy, o siguen estándolo, no lo sé, en esta complicidad, pues con don Rodrigo Chávez no lo estarán.
No tengo la más mínima duda. Por eso ya le, una vez que terminara esta explicación,
sí, señor,
que es la explicación jurídica, seria, doctrinaria, académica, voy a pasar a las charlatanerías propias de los grupos opositores. A eso me voy a referir y qué es lo que se podría hacer. Decía hace un rato que únicamente hay un caso donde la Asamblea votó una renuncia, y fue la de el diputado Carlos Fernández del entonces, ajá, Partido Unión Generaleña, conocido como PUGEN, en el año 1992, cuando don Carlos Fernández renuncia a la diputación en virtud de un pacto con don Miguel Salguero. Usted recordará que, ¿sí?, ocupaba el segundo lugar de la papeleta. La Asamblea Legislativa no quería aprobar la renuncia, dijo que tenía que votarse, fue el único caso, y en ese momento los diputados decidieron que no iban a votar la renuncia. Don Miguel Salguero presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional, en el único voto que existe en esa materia del año 92, estableció por una mayoría de 4-3 que las renuncias de los miembros de los supremos poderes deben ser votadas. Pero dijo lo siguiente adicionalmente ese voto: salvo que se determine que esa renuncia es en contra de la voluntad del renunciante, es decir, que se compruebe que está siendo obligado a renunciar, la Asamblea debe aprobar la renuncia, votarla afirmativamente. y en ese caso la Sala Constitucional le dio una orden al Congreso de la República de que tenía que aprobar la renuncia de Carlos Fernández, y así fue aprobada.
Y usted,
ese es el único antecedente. Después de ese voto, no ha habido un solo voto más de ninguna renuncia. A partir de ese momento, la Asamblea se ha limitado a tomar nota. Y ahora voy a pasar a qué pasaría si la Asamblea y toda esta clase política tradicional decidiera poner obstáculos, pero no sé si usted quería decir algo antes.
No, eso exactamente. No, alguien nos decía establishment, que por favor en español. Bueno, la clase política tradicional, eso es el establishment.
Muy bien. Supongamos que llega la renuncia de don Rodrigo Chávez a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa presidida, esperemos que no por don Rodrigo Arias, si es después de mayo de este año, pero bueno, supongamos que la presida don Rodrigo Arias o quien fuere, decidiere que no hay que tomar nota, sino que genera una interpretación que la renuncia debe ser votada, y que no solo de eso, sino que se van a apartar del voto de la sala, que les importa un bledo el voto del 92 y que tienen entera libertad para rechazarla o no, que es un poco lo que usted me plantea a manera de hipótesis.
Un poco, sí.
Y en ese momento se somete a votación y los diputados de oposición se suman todos porque le tienen pánico a ver a don Rodrigo Chávez en campaña y temen que el nombre de don Rodrigo en el primer lugar de diputado por San José arrastre.
Bueno, porque temen, o porque temen, don José Miguel, o porque no quieren que efectivamente esa propuesta del rodriguismo se perpetúe como usted lo está diciendo. Siga adelante.
Bueno, es que no se perpetúa. Perpetúa es una palabra que hace referencia a violentar la voluntad popular. Y segundo, el Partido Liberación Nacional ha pedido votos en todas las elecciones y ha ganado en dos ocasiones seguidas y siguió pidiendo votos, y nadie consideró que eso era perpetuarse. Pero bueno,
sí.
Partiendo del cinismo de que padece la oposición en su casi totalidad, pues podríamos esperar cualquier tontera de esas. Pero bueno, sigo con el tema. Ellos no van a decir eso. Lo que van a decir es que le parece que el presidente debe terminar su periodo y que no se debe renunciar. Pero bueno, porque la Constitución permite renunciar. Entonces no puede ser absurdo algo que la Constitución permite. Muy bien, pero dicen no vamos a votar la renuncia. Entonces don Rodrigo Chávez presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que la Sala obligue a la Asamblea Legislativa a votar las renuncias favorablemente sobre la base del voto del 92. Pero supongamos que la Sala Cuarta cambia de criterio y se sumaren, siempre dentro de la hipótesis apocalíptica que usted ha planteado, que es válida como hipótesis y de análisis.
Tomando como punto de salida la hipótesis de que todas las instituciones, que por cierto, los representantes, algunos de esos representantes están en las famosas vallas, se pongan de acuerdo y digan, don Rodrigo Chávez y su movimiento es un peligro. Partiendo de
bueno, don Orlando Aguirre, que es el que está a la derecha de la valla, viéndola de frente, no está en la sala cuarta, pero digamos, partamos de un análisis hipotético.
Sí.
Y que la Sala Constitucional dice, no, ahora vamos a cambiar de criterio, y ahora la renuncia tiene que ser votada afirmativo o negativamente, nos apartamos de toda la historia constitucional costarricense, y entonces ensucian la Constitución y todos juntos se ponen de acuerdo para convertirla en un mantel de cantina, etcétera, porque puede importarles un comino la patria, aunque se laven la boca hablando de democracia y de libertades.
Y de buenas maneras.
¿De buenas maneras de quién?
Digo, ellos hablan de buenas maneras.
Bueno, ellos hablan cínicamente de buenas maneras, porque eso no sería tener buenas maneras. Pero supongamos que lo hacen. La pregunta suya sería, entonces, ¿qué sigue? Eso es, lo que quiere que le dé algún
criterio.
Por favor. Con mucho gusto se lo doy. Si ocurre eso, que no creo que vaya a ocurrir, porque eso sería una especie de golpe de Estado, pero si ocurre, el presidente de la República puede hacer dos cosas. Y de eso no he hablado con él, pero lo voy a decir públicamente. Primero, puede decir, muy bien, no me aprueban la renuncia, la Sala Constitucional dice que se tiene que votar afirmativo o negativamente, me tienen pánico, aquí me quedo entonces en la presidencia y termino el 8 de mayo y el partido del presidente, el que vaya a ser, ganará las elecciones, llevará la presidencia a la candidatura femenina o masculina que el presidente impulse dentro del marco del derecho constitucional, y los diputados posiblemente no serán 38, sino posiblemente 30. Pero puede hacer otra cosa, puede decir, perfecto, no me aceptan la renuncia, yo me voy y me voy a ir a hacer campaña. Y aquí les queda la presidencia. O sea, si quieren pulso, pulso tienen. ¿Qué es lo que podría hacer entonces la oposición? Muy bien, declarar la vacante. ¿Cuál sanción tiene el presidente si hace política electoral? Inhabilitación para ocupar cargos públicos. De todos modos, no le van a inscribir la candidatura a diputado, pero lo tendrán pueblo a pueblo, calle a calle, gente a gente.
Pero lo que él quiere es ser
abrazo. Claro. Tal vez, permítame terminar, doña Evelyn. Y entonces lo tendrán en las calles, esa segunda hipótesis. ¿Qué es lo que va a hacer él? No lo sé, pero hará una de esas dos.
Sí, señor. Una pregunta. Muchas veces cuando se habla de una supuesta renuncia, que por cierto el presidente no la ha confirmado todavía, hay personas bien intencionadas, mal intencionadas, que piensan que esa renuncia se da porque el presidente busca esquivar estas acusaciones, y en esos 6 meses las acusaciones penales, las causas penales, que unas sí son pequeña cosa, pero otras parecieran ser un poco más serias, don José Miguel.
No conozco ninguna serie.
Ni siquiera la que habla de una estructura paralela.
Ninguna serie. Conozco perfectamente, ¿no?, el expediente y la tesis de los que sostienen que hay un delito electoral, es un mamarracho jurídico, no tengo ninguna duda. Pero bueno, sigamos con la tesis.
Okay.
Que sostiene, si quiere me adelanto a decir que el presidente entonces renunciaría para adquirir 4 años de inmunidad a partir, ajá, de febrero o marzo, porque es desde que se ha declarado electo diputado, adquiriría la inmunidad 4 años y un poco más. Muy bien, le voy a responder de nuevo. Ese tipo de suspicacia refleja la ignorancia de quienes hacen esa afirmación, y le voy a decir por qué.
Pero a ver, don José Miguel, la persona que no cree en el proyecto de Rodrigo Chávez, ¿por ende es ignorante? ¿Usted está diciendo eso?
No, para nada. Yo creo que no me escuchó bien. Dije que es ignorante quien sostiene que está renunciando para quedar protegido por una inmunidad.
Ok, adelante.
Eso fue lo que dije.
Ok.
No sé de dónde sacó usted esa conclusión. Dije, quien dice eso de que es para acogerse a una inmunidad es un ignorante, y eso lo sostengo. ¿Por qué es un ignorante o una persona de mala fe? Porque en el momento que renuncie, se queda sin inmunidad hasta que se ha declarado electo. Es decir, se va a quedar 6 o 7 meses sin inmunidad. Y segundo, la inmunidad suspende el plazo de prescripción. Es decir, en el momento que una persona se queda sin inmunidad, los procesos penales arrancan nuevamente. No es que prescriben, como creen la gente mal informada. Es que de ahí cuando salga ya prescribió. No prescribe. De acuerdo al Código Procesal Penal, los fueros suspenden el plazo de prescripción. Entonces no va a pasar absolutamente nada. Las causas seguirían abiertas. Y él va a cambiar entonces un plazo donde no va a tener inmunidad, y entonces lo que le han dicho algunos es, ¿cómo va a renunciar? ¿No ve que lo van a detener en esos 6 meses? Yo quiero saber cuál fiscal general de la República va a mandar a detener a don Rodrigo Chávez por las causas por las que supuestamente se le está investigando. Si lo manda a detener, más poder político le dan al partido del presidente.
¿Qué será? Así cuál que
no puedo decirlo, porque eso no soy yo el que lo va a definir. Yo creo que eso se sabrá en unos 2 meses.
Okay. El nombramiento de doña Marta Esquivel, ¿a usted le pareció lo correcto, o es acaso lo que tanto ha atacado el presidente al hablar de una red de cuido?
Es absolutamente falso que eso sea así. Las decisiones de quién es ministro, quién no es, son exclusivas del presidente de la República. Si no se pudiera nombrar a una, vamos a ponerlo así, si una persona que está siendo investigada, que tenga una denuncia penal y que está siendo sometido a un proceso penal, no debe tener inmunidad, entonces eso rompe lo que es la figura de la inmunidad. Hay, no sé, ¿cuántos diputados están con denuncias penales? Más de 30. Y ellos se lavan la boca criticando a doña Marta porque tiene inmunidad, y ellos no han renunciado a la inmunidad. Hay magistrados que tienen denuncias penales y están con inmunidad, y nadie les pide que renuncien. Esa es la doble moral que predica la oposición. Entonces, doña Marta no puede tener inmunidad y ellos sí. Doña Marta no puede tener inmunidad y ellos tienen causas penales abiertas y no renuncian a la inmunidad. Esa es la doble moral de la que este pueblo está harto.
Claro, y tiene por qué estar harto. Lo que pasa es que como el presidente ha dicho que la lucha de él es contra la corrupción y la red de cuido, no deja de ser sorprendente que una persona que está bajo investigación por el caso Arrenador termine siendo ministra de Planificación.
¿Cuál es el problema? La investigación sigue. Él no se suspende la investigación.
Da la sensación de que la quería colocar en otro ministerio y la investigación... No, la investigación no sigue. La investigación...
Sí, claro, sigue. Claro que sí, procesalmente la investigación
claro,
sigue.
Claro, pero hay... Tiene que dar ciertos giros judiciales.
No, ningún giro.
¿No?
Ningún giro. La investigación sigue exactamente igual, simplemente que en el caso de doña Marta, el fiscal general es el que sigue a cargo, y en el caso de los demás imputados, el fiscal Segura. Pero la investigación sigue exactamente igual, la inmunidad no suspende.
¿En manos de otro fiscal?
En manos del fiscal de más alto rango de este país.
Okay.
Es que, de nuevo, la gente habla sin saber.
Uh-huh.
Creen que la inmunidad suspende la investigación. Yo no entiendo, ¿será que nunca han abierto un código procesal penal? Y por esa razón es que la gente repite cosas que son absolutamente falsas. La investigación contra doña Marta y todos los demás imputados sigue. Lo único que frena el fuero de improcedibilidad es que a doña Marta no se le puede detener. Eso es lo único, y está en libertad.
Don José Miguel, antes de irme a la pausa, aparte del hecho de sí conectar con el pueblo, que lo ha hecho de una forma muy, muy, muy buena el presidente de la República y la mayoría de su gabinete, ¿qué logro le resaltaría a usted?
Voy a empezar por los más obvios.
Sí.
Tenemos un dólar que se está comprando a menos de 500 cuando en agosto del 2022 estaba en 700. Tenemos una inflación negativa. Tenemos un crecimiento del empleo, un crecimiento de la producción, un crecimiento de la inversión extranjera, del turismo. Tenemos números que son dignos de alabanza, inclusive en la OCDE. El tema del desempleo y el problema del costo de vida desaparecieron como problemas fundamentales de este país. Si eso no son logros importantes, desde el punto de vista de la pobreza extrema disminuyó. La pobreza en las zonas rurales y costeras disminuyó de una forma importante. El precio de la gasolina bajó, no se ha despedido un solo empleado, no se han cerrado instituciones, no ha habido huelgas en las calles que hayan sido reprimidas. Es un presidente al que se le acusa de autoritario y fascista, y no hay un solo manifestante golpeado como ocurría en los gobiernos de liberación, del PAC y de la Unidad, donde la gente salía a manifestarse en la calle y la policía los golpeaba y los aporreaba. Y en esta, la del supuesto presidente autoritario, no ha habido un solo manifestante golpeado, ni aporreado, ni detenido. No hay periodistas detenidos, ni perseguidos, ni demandados por nadie del gobierno. No hay un medio cerrado. No hay nadie expulsado del país. No hay nadie encarcelado por decisiones del presidente de la República. Las libertades públicas son plenas y absolutas. No hay, repito, despidos de funcionarios públicos cumpliendo los controles del gasto público, los números de la economía son perfectos. Y paso al tema de la inseguridad ciudadana, que es el que la gente valora como el principal problema de este país.
Y lo es.
Y sí, es el principal problema de este país. Usted me preguntó por los logros, pero yo me adelanto a la pregunta que usted me iba a hacer.
Ajá.
Sobre el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, este año, el 2024, que terminó, es el primero de los últimos cinco donde los homicidios no crecen. Es el primero.
Ah,
de
pero
los
se
últimos
dispararon.
Cinco. Pero, hey, si me permite.
Sí, señor.
No se dispararon, doña Evelyn. Es que es, de nuevo, cuando no se ven las estadísticas, entonces se hacen afirmaciones erradas. En el año 2024 es el primer año en los últimos cinco donde los homicidios no crecieron. Eso es un dato. No crecieron, disminuyeron. Siguen siendo altos, sí, pero se detuvo la curva de crecimiento y empezaron a disminuir. ¿Que llegaron a los niveles de hace 7, 8 años? No, pero no crecieron. Si eso no es un mérito, yo no sé qué será. O querían que en un año los homicidios volvieran a los niveles del año 90. Ya uh-huh. El solo hecho de que en el 2024 no hayan crecido los homicidios es un mérito. En segundo lugar, todos los demás delitos que no son homicidios, como asaltos, como robos, como tachas de vehículos, han disminuido ostensiblemente en más de un 15-20%. El número total de delitos en este país bajó un 15% en el año 2024.
Pero Pero también se han congelado los fondos a la seguridad, a la educación y a la salud por un tema macroeconómico. Entonces, una por otra, ¿verdad?
Si se han congelado los fondos, no es por decisión de este gobierno, es por decisión de los diputados de Liberación, de la Unidad y del PAC, que aprobaron la ley de control del gasto público. Este gobierno lo que ha hecho es cumplirla. No es culpa de este gobierno si se han congelado los giros de esas sumas, porque este gobierno lo que está haciendo es cumpliendo una ley que aprobaron los partidos que ahora se desgalillan contra el gobierno porque tiene límites del gasto que ellos le impusieron. Y este gobierno, con los límites del gasto, ha tenido los logros que le estoy diciendo. Imagínese si no tuviera los límites del gasto.
Vámonos a una pausa comercial. Estoy conversando con José Miguel Villalobos, político, abogado, penalista costarricense. Fue ministro de Justicia en la administración Abel Pacheco. Es decir, usted fue socialcristiano.
Fui liberacionista primero, luego fui socialcristiano. Efectivamente, en mi juventud crecí dentro del Partido Liberación Nacional. Vengo de una familia donde mis abuelas fueron despedidas en el 48 por la Junta de Gobierno, así que nací con padres calderonistas, luego liberacionistas, ambos mis padres, y luego en el año 93, cuando José María Figueres fue designado candidato a la presidencia, renunciamos todos al PLN y pasamos a apoyar a don Miguel Ángel Rodríguez, y en el año 2002 me fui del PUSC para no volver ni a Liberación ni a la Unidad Social Cristiana.
¿Porque no cree en los partidos tradicionales?
No necesariamente. Pregunto. No creo en los partidos tradicionales, no creo en las actuaciones de los partidos tradicionales, no es un tema de símbolo, es un tema de acciones. Creo que Liberación y Unidad le dieron a Costa Rica grandes obras, grandes éxitos en años muy, muy lejanos, y son partidos que entran en un proceso de decadencia y no son capaces de reinventarse, y desde hace décadas están destinados a su desaparición paulatina. El PAC, que nació como un elemento que hizo soñar a muchas personas en este país, culminó y llegó a su desaparición mucho más rápido que Liberación y Unidad, y otros partidos no han logrado conectar con el alma popular. Los partidos políticos son de dos categorías: o son testimoniales, es decir, son aquellos que están para sacar diputados, expresar opiniones y manifestarse, o son partidos con vocación de gobernar. Ambos son válidos. Uh-huh. El partido Frente Amplio es un partido testimonial, el Libertario fue testimonial, el PLP fue testimonial, Nueva República también. Es decir, no tienen una vocación de gobernar. Liberación y Unidad la tuvieron, pero pareciera que nunca más volverán a gobernar. Entonces, hoy orgullosamente soy seguidor del programa, de las ideas, de los principios que defiende don Rodrigo Chávez y las personas que están en el gobierno.
Vámonos a una pausa, y cuando regresemos usted me dirá si hay personas que puedan continuar con esa función y otras cosas más que le quiero preguntar a don José Miguel Villalobos, exministro de Justicia, hoy, ¿qué se puede llamar, chavista o rodriguista?
Lo de chavista lo han usado algunos
cínicos. Es peyorativo.
De compararlo peyorativamente con Hugo Chávez. Pero no importa cómo le quiera llamar. Okay. Cuando decimos rodriguista o chavista de don Rodrigo Chávez, la gente sabe que no estamos
Rodriguista. Vámonos a una pausa.
No, la gente sabe que no estamos hablando de Miguel Ángel Rodríguez ni de Hugo Chávez.
Ok. Permítame una pausa, por favor, don José Miguel. Ya volvemos con más.
Claro que sí.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Hola, soy Liliana, de la UNED de La Juela. Soy egresada de diplomado, bachillerato y licenciatura de educación general básica, primero y segundo ciclo. Desde que obtuve mis títulos, se me presentaron oportunidades laborales en instituciones educativas privadas.
Sentí el orgullo de decir, yo estudio aquí, soy UNED. Matrícula web del 13 al 18 de enero en uned.ac.cr.
Sonríale a la vida. En Sonrisa para Todos celebramos nuestro 25 aniversario. Tenemos beneficios y financiamiento por tiempo limitado en tratamientos de implantes dentales. Llámenos 4010-3333, 4010-3333, y redescubra el placer de sonreír.
En Puertas y Ventanas, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152, y en redes sociales como Extralum.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Coltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Coltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Coltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
¡Hey, empresario! ¿Aún utilizas un sistema para facturar y otro para controlar el inventario? No gastes más tiempo y pasate al sistema Punto de Venta Walk. Con facturación incluida y respaldo de Microsoft. Contamos con planes desde los $15 mensuales. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Walk. Búscanos en Facebook e Instagram como WalkSoftCR o escribinos al WhatsApp 7013-3502. Walk Software.
Walk Software.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
2:40, converso con José Miguel Villalobos, político, abogado y penalista costarricense. Don José Miguel Villalobos está claramente y vehementemente con la causa del presidente Rodrigo Chávez y lo ha manifestado así en sus redes. Es más, lo defiende en sus causas penales. Dice, yo le iba a preguntar por esas causas penales, él dice que ninguna de ellas tiene ningún tipo de fundamento. Me gustaría una opinión suya con respecto a las famosas vallas que ya se sabe que financió don Boris Marchigani. ¿Esto de las vallas realmente amerita una denuncia penal como lo anunciara un precandidato liberacionista, don José Miguel? Es decir, ¿se puede hacer una denuncia por esto?
Bueno, habría que preguntarle a este señor precandidato y a los asesores que pueda tener cuál es el delito que él considera que se ha cometido, porque no existe nada que tenga que ver con nada parecido a un delito. A ver, es una manifestación de una libertad de expresión que se coloca en un lugar público, como es en las orillas de carreteras de alta circulación. ¿Qué dice esa manifestación de expresión? Le pide la renuncia al presidente de la Corte, a la Contralora, al presidente de la Asamblea Legislativa, hay alguien más que no recuerdo. Eso es una manifestación de opinión de quien paga las vallas, que tiene tanto derecho a pedirle la renuncia como tienen los diputados, que todos los días le piden la renuncia al presidente, pero cuando dice que va a renunciar ya no se la quieren votar. Otros piden la renuncia al otro, unos estudiantes universitarios pasaban con carteles pidiendo la renuncia de la ministra de Educación. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con que se pidan las renuncias, pero eso es una manifestación de una libre expresión.
¿Y para qué existe, para qué existe el artículo 303 del Código Penal de Costa Rica que establece lo siguiente? Propaganda en contra del orden constitucional. Se impondrá prisión preventiva de 1 a 6 años a quien mediante propaganda hecha de palabra, por escrito, usando cualquier medio de difusión, incite a la alteración violenta del orden constitucional o a la destrucción de la organización política y social establecida en el país. Este artículo forma parte del capítulo del orden constitucional y está diseñado para proteger la estabilidad y legalidad del sistema político costarricense.
Ese es el artículo que alguien considera que se está infringiendo.
No, yo le pregunto, ¿para qué? No, yo me lo encontré leyendo el Código Penal. ¿Para qué existe este artículo?
Bueno, primero para entenderlo.
Yo no soy abogada, don José Miguel, yo soy periodista.
No, por eso, pero primero existe para entenderlo, porque no tiene nada que ver con las vallas. Dice, el que hiciere propaganda para sustituir por medios inconstitucionales los organismos creados por la Constitución. ¿Cuál es el medio inconstitucional de manifestar la libre expresión?
No, a quien mediante propaganda hecha de palabra, ¿sí?, por escrito o usando cualquier medio de difusión, incite a la alteración violenta del orden constitucional.
¿Cuál es la alteración del orden?
No sé, yo no soy abogada. Le pido a usted una interpretación de este artículo.
No, es que el artículo 303 dice otra cosa. El que hiciere propaganda pública para sustituir por medios inconstitucionales los organismos creados por la Constitución. Eso es lo que dice el artículo 303.
Del Código Penal.
Sí, aquí tengo el Código Penal al frente.
Ajá.
Entonces no hay ninguna sustitución por medios inconstitucionales.
Okay, entonces no hay ningún delito. Es decir, si este señor va e interpone una denuncia, se la van a rechazar.
A ver, primero, quien vaya a denunciar, este señor, como se llame, que ni siquiera sé cómo se llama.
Marvin Taylor.
Sí, bueno, eso es inocuo. Va a ir a denuncia, primero tiene que ir a denunciar a alguien, posiblemente va a ir a denunciar a don Boris.
Lo a don Boris, me imagino.
¿Por qué? Por violación del numeral 303, lo que se puede llevar don este señor, como se llame, es luego una denuncia calumniosa, porque efectivamente ese numeral lo que sanciona es al que pretenda sustituir por medios inconstitucionales los organismos creados por la Constitución. Expresar la opinión de que alguien debe renunciar de un cargo público es el ejercicio de la libre expresión. Si en este país cualquier ciudadano no puede decir, diputado X, renuncie, ministro tal, renuncie, presidente Chávez, quiero que renuncie, fulano de tal, renuncie. Eso es una libre expresión. Diferente es que diga, vamos a sacar a una persona de la Asamblea Legislativa y la vamos a linchar. Eso es un delito.
Ok.
Okay. Por favor, es que es tan obvio que me sorprende, si no es por lo que dije, y por eso empecé, cuando usted me preguntó cómo me preocupaba en este país, es la baja calidad de un sector de la clase política aliada con la prensa canalla, que son los que ponen a correr este tipo de desinformaciones de que le llegan a usted. Usted no es la que tiene la culpa, usted hace su
pero vamos
su
a ver,
preguntando.
Sí, pero vamos a eso de la prensa canalla. Si alguien no estuviera de acuerdo con las argumentaciones del sector al que usted pertenece, inmediatamente sería prensa canalla, pregunto.
No, claro que no. La discrepancia no es cuando se discrepa, no se es canalla. Se es canalla cuando se señalan mentiras a sabiendas de que es mentira. Cuando se alteran los artículos del código para decir que dicen otra cosa, cuando se oculta la verdad y los medios de información solo dan una versión y no las dos, eso es el prensa canalla. Cuando usted toma los periódicos Nación, Extra, Canal 7 y CR Hoy y no encuentra ni un 2% de noticias positivas del gobierno y 98% son cuestionamientos, pues evidentemente eso no es prensa. Eso es querer hacer política. Entonces, que esos señores hagan su partido. La prensa es informar, la prensa es ilustrar. Por eso es un cuarto poder, porque es fundamental en una sociedad democrática que abra los espacios para que el pueblo se entere de las cosas, pero no que se entere solo de las cosas que el pueblo quiere. Por eso es canalla ese tipo de prensa, porque es una prensa mentirosa, falaz, mendaz, acomodada a los intereses espurios de los grupos poderosos que estuvieron detrás de la clase política que huela naftalina y amó.
A ver, pero si se le quita la corona a los ticos que supuestamente han tenido corona durante muchos años, pues la intención de ustedes es ponerle la corona a otros grupos, ¿o cómo sería?
No, a nadie debe tener corona. No vivimos en monarquías. Lo que queremos es que la gente abra los ojos como ya lo abrió, y por eso son los datos de todas las encuestas donde de pronto el pueblo encontró cómo inspirarse en un político que adquirió la presidencia de la República y ha cambiado la forma de hacer política, de sentirle y de entenderle en este país, sin necesidad de perseguir a nadie, sin necesidad de ser fascista, ni autoritario, ni dictador. Cuando le dicen dictador al presidente, las personas que se lo dicen mienten y saben que mienten. Ya expliqué, es el presidente que más ha respetado las libertades de este país. No hay un periodista detenido, no hay un manifestante golpeado, no hay un medio cerrado. Yo no sé, no hay un trabajador despedido. Yo no sé a qué se refieren. Por eso me río cuando me refiero a estos términos. Pero de ninguna manera se pretende que a nadie tenga corona. Se le pretende quitar la corona a los que la han tenido, pero no para ponérselo a nadie más. Esto no es una monarquía, es una república.
Don José Miguel, ¿usted se ve en un futuro gabinete de la persona que vaya a continuar con el proyecto de don Rodrigo?
No tengo la más mínima idea, no he ni siquiera pensado en eso. Llevo años opinando con un post que llamamos Directo al Punto, en el que opino todos los días sobre temas políticos, a veces sobre otros temas, sobre política internacional, y me siento comprometido con la causa del presidente Chávez y espero que continúe en el poder, no él, porque no puede ser reelecto, sino todo ese grupo político y lo que representa, para seguir trabajando por el bienestar de este país. No me veo en un cargo público, no estoy buscándolo, no estoy luchando por ello, no me estoy apuntando en una lista. Así que mi respuesta es que en este momento no me veo en un cargo público. No sé qué pasará cuando ya se abran las compuertas de la política.
Permítame hacer otra pausa y luego vamos a la cereza en el pastel.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Hola, mi nombre es Josué, soy del Centro Universitario de Cartago, soy estudiante egresado de la carrera Educación Básica, primer y segundo ciclos, y quería compartir mi experiencia, ya que para mí es un orgullo y un privilegio ser de la UNED, ya que siempre he tenido presente la excelencia académica, la disciplina y las mejores herramientas para adquirir conocimiento.
Sentí el orgullo de decir, yo estudio aquí, soy UNED. Matrícula web del 13 al 18 de enero en uned.ac.cr.
Motociclistas, es hora de rodar con confianza. Los repuestos y accesorios de marca Morex tienen la calidad que tu moto merece. Encuéntralos en tu tienda de repuestos más cercana. Morex, calidad en cada pieza.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Conectate y conoce nuestros combos exclusivos. Disfruta de internet más TV digital desde 27.500 colones. Unite a la fibra óptica más grande del país. Llámanos al 4080-4000 y disfruta de la mejor experiencia de navegación. Todo, absolutamente todo, con T de Ticos.
¿Tienes un sueño, una meta o un proyecto en mente? Con el crédito personal de Coopecaja, hacelo realidad hoy mismo.
Estamos abiertos al sector privado y público. Ingresa a www.copecaja.fi.cr o llámanos al 2542-1000 y comenzá a cumplir más metas. Dale vida a tus planes con Coopecaja.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
La cereza en el pastel. Por Tres Razones.
He conversado esta tarde con el abogado penalista José Miguel Villalobos. Don José Miguel, la cereza en el pastel es una reflexión final. Permítame y le doy la tónica de lo que es la cereza en el pastel. Y le cuento, mucha gente me dice que lo he atacado y que he atacado al presidente. Y yo quiero aclararles que si yo no preguntara y si yo no supiera que hay cosas que no sé o que hay cosas en las que discrepo, y lo admito, pues yo no haría un periodismo responsable tampoco. Lo importante aquí es poder debatir con respeto y seriedad, no atacar al cuerpo y sin piedad. Es decir, si se nota que estoy en contra o a favor, ya esas son conspiraciones que la gente puede hacer adrede y que en las cuales pues yo no me apunto. Así es que esa es mi cereza en el pastel, por un periodismo en el cual se pueda discutir de todo con todos en un marco del respeto. Don José Miguel.
Mire, no, yo me he sentido más bien muy a gusto.
Y se nos fue volando.
Sí, la conozco a ustedes de hace décadas. Y usted hace un periodismo de lujo, de calidad. Yo me he sentido muy bien. No es un tema de ataques y defiende. Creo que usted está haciendo el periodismo que corresponde. Usted hace las preguntas que debe hacer y yo las contesto. De ninguna manera considero que usted ni me haya atacado, ni haya atacado al presidente. Usted es una persona decente, inteligente y una periodista de lujo que honra a este país, así que de parte mía me he sentido muy bien. Más bien, las preguntas han dado la plena oportunidad de aclarar algunos puntos que otros sí lo hacen de mala fe, usted no. Así que de parte mía, no solo el agradecimiento y decirle que la felicito por el periodismo que usted hace, eso es hacer patria también. Y más bien, ese tipo de preguntas permiten aclarar dudas que algunas personas, legítimamente algunas y otras no tanto, tienen, y si no me hubiera hecho las preguntas, posiblemente no hubiera habido
el espacio para responder.
Así es, así que de mi parte, el reconocimiento pleno a su labor.
Tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, don José Miguel Villalobos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tengan una excelente tarde. Que le vaya muy bien. Gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.